Dentro de la historia Nintendo.
No, no tenés que decir eso. ¿Ah?
¡Oh, no!
Ya, se retoma.
¡Acción!
3, 2, 1.
Muy buenas a todos, bienvenidos al programa de Japonés para Todos. Soy Nicolás Sensei. Esto es el programa de Japanese for Dummies. Buenas, buenas, bienvenidos, ¿cómo están? Aquí Nico Sensei, de nuevo en este hermoso podcast interesante llamado Japonés para Todos. ¿Cómo están todos? Sean todos bienvenidos. Hoy vine con nueva compañía, obviamente algunos viejos conocidos, por supuesto. Y siempre que se me permite, extraigo algún que otro objeto de análisis o persona, viste, de mi academia. En este caso, quiero presentar formalmente a dos colegas y a alguien que ya conocemos, que son los señores Fernando de México. Amigo mío, ¿puedes hablar? A ver.
Buenas, un placer. ¿Cómo te encuentras en esta linda velada?
¡Qué voz de locutor que tenés!
Sí, es así como poner un poquito el mundo.
Ya, perfecto. Muchas gracias por esa introducción. Tenemos a un colega desde Chile, desde el fin del mundo, básicamente. Señor Perry, salga al frente.
Hola, buenas. Yo soy Perry. Un gustazo.
No sé cómo es tu nombre. ¿Cómo es tu nombre?
José, pero dime Perry nomás.
Perry, el personaje de esta noche. Y por supuesto, alguien que ya conocemos, que es el señor Facundo. Por favor, estimado.
Konnichiwa. Watashiwa Facundo desu.
¿Nani? Es argentino, chicos, no es japonés, tranquilos.
Olvídate. Pero estamos hablando de Japón, hay que meterse en el juego.
Y bueno, como siempre, Rayen, hay producción en la consola, ahí en el estudio. Como siempre, Rayen, te puedes presentar.
Es que tenía el micrófono y me decía: hola, soy Rayen, estoy tras bambalinas. El próximo podcast es mío.
Maravilloso. Bueno, gente, vamos al punto. Les voy a contar de qué íbamos a hablar esta vez. Fundamentalmente lo que vamos a avanzar hoy, este tema que vamos a tocar, que está interesante, que realmente yo sé poco y nada, pero estos chicos son acá bastantes conocedores del ámbito, que es el tema del mundo de los videojuegos y cómo en Japón realmente ha llegado a ser una cultura. Tal es así que incluso en centros urbanos como Akihabara o Tokio existen literalmente edificios completos dedicados para este arte lúdico, tal vez, ¿viste? Que es la tecnología, el entretenimiento, por supuesto, y ¿por qué no crear un nuevo arte? Que es para muchos lo es, que está el cine, la música, y también este nuevo arte moderno que es el tema de los videojuegos, ¿de acuerdo? Pero antes que nada te hago, mira, como en 5 minutos yo te explico una pequeña introducción para que veas dónde originó todo esto. Bien, presta atención a esto que es interesante. Te pongo en contexto. Siglo XX, de mitad del siglo XX, se termina la Segunda Guerra Mundial, 1945, década del 40, básicamente. Obviamente, como sabrás, Japón pierde la guerra. Tenemos dos grandes, importantes cuestiones o motivos por los cuales cayeron sobre Japón. Y bueno, se generó la cuestión de que, bueno, nada, Estados Unidos domina, Japón obedece. Bien. Volviendo, políticamente, económicamente, esto, aunque parezca una derrota, fue un acuerdo diplomático y económico importante con Estados Unidos, los cuales, por si no saben, hay un acuerdo militar y entre otras cosas sobre protección y control marítimo, entre otras cosas. Pero lo importante de todo esto es que, si bien Japón venía de las cuestiones de dictaduras, de imperios, de gobiernos un poco autoritarios, empezó a tener un tinte más capitalista. Tengamos en cuenta que en el siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, habían dos polos muy marcados, que es los soviets, ¿okay? La soviética, el comunismo y el capitalismo. Bueno, el capitalismo, aunque no lo crean, estimados radioescuchas o podescuchas, no sé cómo se dice, tuvieron muchos elementos en este contexto de Guerra Fría. Y esto es gracioso, escuchen esto. Aunque no parezca, lo que sería el llamado capitalismo, fundamentalmente, utilizó elementos de entretenimiento para potenciar tal vez su avance sobre otros países. Uno de sus grandes factores que fue conocido fue el tema del rock, por ejemplo. Pero otro también fue el tema de los productos de entretenimiento. Programas, o juguetes. En este caso, los videojuegos. Escuchen. Dado que Japón entró en una era industrial y de avance tecnológico impresionante durante la segunda mitad del siglo XX y las cuestiones políticas o conflictos diplomáticos ya habían cesado, esto es muy importante. En un podcast anterior, incluso con Adrián, lo habíamos hablado sobre el tema de que por qué el cine tuvo tal relevancia en Japón. Esto es lo mismo. Cuando las cuestiones internas, políticas y económicas se calman, las personas tienen más tiempo y necesitan entretenimiento. Y ahí es donde aparece la industria de los videojuegos. Y para eso le voy a pasar la antorcha a nuestro querido amigo Fernando. Adelante, caballeros. Fernando a la cabeza.
Vale, para comenzar tenemos como la evolución de Nintendo en sí, que ha tenido como una historia muy relevante para Japón y para el mundo en general, porque se posicionó en un muy buen lugar y tuvo que competir contra gigantes, titanes de la industria como Microsoft y Sony. Entonces, quiero ver un poquito de cómo fue que llegamos ahí muy rápidamente, porque venimos desde los arcades y desde videojuegos muy básicos, como podría ser Pac-Man. Y alguien muy importante para la empresa, que sería Shigeru Miyamoto, que trabajó en el desarrollo de uno de los videojuegos, el cual triunfó mucho en Japón, pero al momento de globalizarlo y traerlo aquí a Occidente no funcionó tan bien. Lo que nos lleva a que Shigeru Miyamoto, tanto los altos mandos de Nintendo vieron como un gran potencial en él y le dieron como el trabajo de que hiciera un videojuego con las licencias de Popeye, porque estaban ahí peleando para ver si los podían conseguir.
¿Cuál? ¿El marino?
Sí, Popeye el marino.
Ah, oh, muy curioso. No sabía eso yo.
Sí, entonces estaban trabajando las licencias y le pidieron que hiciera un videojuego basado en eso, ¿ok? Entonces en todo el diseño. Una vez se puso a realizarlo y terminarlo, al final le denegaron las licencias y no lo pudo hacer. Entonces, ¿qué hizo? Dijo, voy a poner a un carpintero y voy a poner a una princesa. Y de esta manera fue como hizo el cambio de personajes. Mario al principio era un carpintero. Y entonces el videojuego trataba de que tenías que rescatar a la princesa de un mono gigante que estaba tirando barriles y tenías que ir subiendo hasta rescatarla.
El famoso Donkey Kong.
Efectivamente, que también su nombre viene de King Kong, del mono gigante, y de que quería poner como algún adjetivo de que no era tan inteligente y utilizó Donkey, burro. Entonces fue lo que utilizó ahí. También es como muy su base de cómo comenzó Mario y ya de ahí cómo fue subiendo hasta llegar a ser icónico para tanto adultos, niños, jóvenes y cualquier tipo de persona.
Igual, mira, un dato. Vamos a poner en contexto porque seguramente es, si eres un millennial o un centennial y tienes entre 12 y 18 años, no te preocupes, yo sé que esto es para vos, es difícil de creer, pero sí, en el pasado no existían los videojuegos. Y si existía, los que son de mi generación recordarán que teníamos que ir a la calle a jugar. O sea, lo que hoy vos considerás como accesible, una fuente de entretenimiento que vos prendes la computadora y estás conectado con otras personas en el mundo, antes no existía esto. Antes, imagínate, la tecnología era casi como, no, tecnología y entretenimiento, ¿por qué? ¿La tecnología no es para el estudio, para el trabajo, para la ciencia? No. Vos pensás que antes las formas de entretenimiento eran juguetes, carritos, cochecitos, bicicleta, nada que fuese con tecnología, ¿de acuerdo? Y ahora, con esto, sí, mezclaron dos variables fundamentales y te dicen, mirá, podés divertirte moviendo un pequeño personaje dentro de una caja gigante, una máquina del tamaño, ¿vieron las máquinas expendedoras de Coca-Cola? El tamaño se dice, wow, o sea que yo muevo este control y puedo realmente jugar, por supuesto que sí. Y esto es una novedad. Entiendan que el contexto que estamos viniendo es años 50, 60, literalmente donde todos gritaban por los Beatles o estamos saliendo de la Segunda Guerra Mundial. No existía esto. E imagínense el impacto cultural de un niño de 8, 10, 12 años, 12, por ejemplo, que encuentra la posibilidad de una máquina, es como wow. O sea, realmente quiero que se pongan en la cabeza el, no digo el shock, pero un shock cultural, encontrar algo fresco, nuevo. Es como supongamos en la comparativa de ahora lo que sería, era como que, por ejemplo, bueno, hay un nuevo producto de videojuegos que es la realidad virtual inmersiva. Es literalmente, es un shock cultural terrible, es como es la película Ready Player One, creo que se dice. O sea, realmente sería un salto enorme, pero bestial. Bueno, este mismo efecto, que yo te acabo de explicar, fue lo que se generó en ese contexto de la mitad del siglo XX. O sea, hay que comprender que esto no existía y que vengan con un concepto como que un plomero que pelee con un monito en un videojuego, no es poco. Realmente es shockeante. Dígame, Perry, por favor.
Sí, de hecho, las próximas generaciones van a ver nuestro juego, por ejemplo, la Xbox One, no sé, todas las consolas que ocupamos ahora, después ellos van a pensar como, oye, pero si eso es antiguo, ¿no? Es malo. Van a existir otras calidades de video en videojuegos y todas esas cosas.
Claro, sin ir más lejos, hoy día Steam se está acaparando todo. Ni siquiera Steam, las tiendas de Xbox One, ¿no? ¿Cómo se llama, Facu? ¿Viste cuando vos pagás una cosa y tenés todos los juegos?
La Microsoft Store.
tenés ePlay, Uplay, tenés suscripciones en general.
Claro, suscripciones, o sea, donde vos si, no hace falta que tengas una consola física, sino que realmente tenés donde tengas conexión a internet.
Game Pass.
Claro, es como si fuese un Netflix de los juegos, donde una máquina emula el juego y vos lo jugás mediante retransmisión. Eso es algo nuevo que se está implementando.
Claro, yo por ejemplo yo soy más de juegos de computadora y Steam. No sé ustedes tres qué juegan, por ejemplo, Fer, ¿qué jugás vos?
No, yo sí juego más en computadora, de hecho tengo las consolas pero casi no las uso. Y sí, lo que hablamos se llama Cloud Gaming, que es literalmente como un servicio en el cual tú entras a una retransmisión y dependiendo de qué servicio tengas, puedes jugar a ciertos juegos que a lo mejor tu computadora normalmente no te deja o desde tu celular.
Miren la comparativa, arrancamos con un plomero, un monito y terminamos hablando de juegos gaming en la nube. Una locura. ¿Y esto pasó en cuánto? No, miento, 50 años nomás. Medio siglo hemos logrado este salto.
Y el problema que, no sé si es un problema, ¿no? Pero si se dan cuenta, la evolución cada vez es menos y nos cuesta más adaptarnos al cambio. Sin ir muy lejos, hace 50 años recién estaba, bueno, Donkey Kong, ¿no? Ayer, ponele que salió... No sé si ir muy lejos, vamos 2019. Este juego que tenía un montón de finales... que era decisión no sé qué mierda, que tenía gráficos de película. Al año que viene ya lo destronaron, ya salió un juego con mejores gráficos.
¿Cuál decís? ¿Como el The Witcher?
Bueno, The Witcher, por ejemplo, tenía muy buenos gráficos, pero salió después el Detroit Become Human, que tiene unos gráficos supremos, y ya lo destronaron. Entonces, esto me hace acordar justamente cuando vos decías lo de que fue un cambio generacional muy fuerte. Yo soy de esa época. Y yo me crié, digamos, entre medio de el Windows 95 y tener que usar el internet y perder el teléfono, básicamente, porque nadie te podía llamar, a pasar a Windows 7, ponele, con todos los juegos nuevos. Me acuerdo que lo primero que hice fue agarrar un Nokia que se usaba con palito y era táctil. Ya para mí era suficiente, estaba horas tocando los cositos porque no podía creer que con un dedo podía manejar el celular.
Lo que pasa es que hubo saltos de tecnología muy grandes. Uno fue el que contó Fer, por ejemplo, el tema de que ya aparezca un personaje, verlo animado. Otro, bueno, para mí otro que fue muy importante fue creo que en los 90, cuando apareció el motor Source, ¿no? Del Half-Life, de los Half-Life 1, ¿me acuerdan?
Sí, pero sin ir muy lejos, te olvidas de algo más importante atrás, el cambio de los cassettes a los CDs.
Totalmente, no, una locura.
Eso justo lo había investigado, que también lo impuso en Japón, Toshiba, sobre todo.
Vamos a hacer el ping-pong. Fer, continúe y ahí vamos a ver hasta dónde nos llevas. Contanos un poco.
Vale, siguiendo un poquito con que nos fuimos un poquito de lado para dar un poquito más de contexto a esto, de la historia de Nintendo como empresa, quiero recalcar algo muy importante que hasta el día de hoy se hace mucho con muchas sagas, que es utilizar una fórmula y mejorarla. Hablamos de las sagas de Nintendo como Smash, Mario Kart, Mario Party. Y variantes, disculpen que ahora no recuerde todas. Pero tenemos que literalmente es la misma fórmula desde el Smash para Nintendo 64 hasta el Smash de GameCube. Fue la misma fórmula, simplemente vamos a mejorarla generación tras generación. Y la gente es como de cada vez me gusta mucho más lo que están haciendo. Cada vez me siento mucho mejor jugando este videojuego. Y por eso lo siguen apoyando, como que es algo que ya se volvió tradición. Esperar las nuevas generaciones de videojuegos, porque sabemos que ya está ese videojuego que estamos esperando, no sé, a lo mejor un nuevo Mario Kart, un nuevo Smash, y eso es algo que se ha hecho como muy parte de, a lo mejor, de nuestra sociedad y comunidad, porque no es muy normal que, o sea, tenemos sagas como, no sé, God of War, que la gente espera mucho, pero ya sabemos que Mario tiene muchas sagas y aún así la gente las va a estar esperando y les va a gustar porque es para todo público.
Wow, un reanálisis de marketinero. Qué impresionante. Bien, arrancaste vos con Nintendo. ¿Quién quiere continuar? ¿Quién le pasó la antorcha?
Así que durante la historia de Nintendo se encontró una gran batalla entre Nintendo y Sega, que básicamente vendría siendo Sonic contra Mario. Donde podemos destacar que Mario partió siendo un personaje, como ya lo mencionábamos, inspirado en otro. Y bueno, un fontanero, tiene sus poderes. Pero Sega, al ver esto por parte de Nintendo, dijo, no, nosotros tenemos que hacer algo mejor. Entonces ellos decidieron ya, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer a Sonic. O sea, no lo dijeron claramente así, pero crear a Sonic quisieron darle como un aspecto que se pueda como distinguir de Mario y darle cosas que Mario no tiene, como por ejemplo vendría siendo la super velocidad, el poder hacerse una pelotita y pegarle a todo, esas cosas. Y así como que arrancó una batalla entre Nintendo y Sega junto con Mario en la cabeza de Nintendo y Sonic en la cabeza de Sega. A lo largo de los años se fue como aliando, entre comillas, porque podemos ver juegos como Mario Sonic en los Juegos Olímpicos, que sí sigue sacando juegos. Si no me recuerdo, el último lo sacaron el año pasado o antepasado.
Sí, también como en Smash Ultimate, que tenemos a Mario y Sonic también aliados. Bueno, aunque históricamente en ese juego son como enemigos, amigos. Y sí, tiene mucho que ver que en sí Mario y Sonic son muy diferentes entre sí en su desarrollo. Porque si lo vemos, Mario no tiene una personalidad. Mario es como si fuera un personaje completamente plano. Hablando de esto, porque Mario es como de, ok, quiero salvar a la princesa, nada más. Pero en cambio Sonic tiene una voz.
¡Sonic Speed!
Es completamente lo contrario, porque es rápido, su música es muy diferente. Y está, también importa mucho el público al cual está enfocado. Porque Mario es completamente para todos públicos y Sonic lo querían hacer un poco más juvenil. Que la gente se pudiera identificar con él y comprenderlo. Porque Sonic sabes cómo va a reaccionar ante tal situación. Sabes cómo va a reaccionar si Eggman se quiere llevar a Tails. Pero de Mario no, ok, se llevan a la princesa, tengo que rescatarla. Creo que tiene mucho que ver eso.
De hecho, varios juegos de Mario al inicio, de hecho me atrevería a decir que la gran mayoría, Mario no tiene voz, como bien decía Fer. Y Sonic, bueno, desde juegos como el Sonic Adventure, que si no mal recuerdo, ese fue el primero donde pasaron al 3D. Ahí empezó a tener voces, pero frases cortas, tipo...
That was almost too easy. Super Sonic style.
Pero eran cosas que decía de vez en cuando tú ibas jugando. Tipo, no sé, iba ahí soltando, decía algo. Y así iba corriendo y decía algo.
Bueno, pero disculpame, te corte. En el Sonic Adventure, que lo jugaba en Windows 95, tiene un desarrollo mucho más grande porque, primero, se implementó el 3D. Segundo, se implementó la mecánica de, viste, los RPG que vos hablás con un personaje, te dan una misión, tenés que ir a hacerla y así. Bueno, se implementó eso. Y eso ayuda también a desarrollar el personaje. Y lo bueno es que también hay series y todo eso y mantiene la personalidad que tiene la serie anterior.
Esa otra cosa que, a diferencia de Mario, Sonic ha tenido, aparte de videojuegos, series, películas incluso, que han llamado la atención de casi todo mundo. Eso sí, las series suelen ser más o menos distintas entre sí. Por ejemplo, tienes a Sonic X, que es como en la que todo cabro chico conoció a Sonic. Y después tienes, no sé, más años después sacaron Sonic y su bando, creo que años antes, donde literal hay dos personajes que no se ven más en la historia de todo lo que vendría siendo Sonic. Y también hay otro que se llama Sonic Adventure, si no me recuerdo, una serie llamada así, no solo el juego, que también tiene como otro villano más o menos distinto a Eggman. Y también tenemos las más recientes como Sonic Boom, donde literal me atrevería a decir que no es de las mejores que tiene. Porque de por sí cambiaron varios aspectos de los personajes. Al menos Sonic lo mantuvieron igual. Pero por ejemplo tienes a Knuckles, que es un personaje desde los juegos, de los primeros juegos y series.
¡Nudillos! ¡Aguante Shadow, muchachos! ¡Shadow, aguante!
¡Here it comes!
Mi personaje favorito.
¡Perfect!
Yo tengo una consulta para el que la sepa responder. ¿Por qué Sonic hizo a Sonic? Sonic. Sonic hizo a Sonic, ¿no? Bueno. Sonic hizo Sonic, no, de Sega, flashé. Bueno, ¿por qué no lo sobreexplotaron tanto como Nintendo? O sea, yo tengo esa pregunta, es como que Sonic tiene mucho más para dar, ¿no? Pero ¿por qué?
¿Que Sega decís?
Sí, es como que Sega lo dejó estar.
Yo creo que tiene que ver una cuestión de inversión, me parece, porque ellos buscaban innovar y seguir trabajando. Vos imagínate qué otro producto es tan conocido como Sonic de Sega.
Hay bastantes.
Ahí viene otro juego de Sonic, de hecho, que vendría siendo Sonic and Sega All-Stars Racing, donde ahí se fue como se dio a conocer más personajes de Sega poniendo de título a Sonic.
¿Sabes qué es lo que pasa también? Ustedes tienen que ponerse en contexto mundial. Vos no podés reutilizar un mismo producto tantas veces, una y otra vez, cuando ya llega un punto que viene algo nuevo y, digamos, se roba la pantalla.
Yo no quiero decir nada, chicos, pero después vino Street Fighter, ¿eh?
¡Ah! Bueno, eso es buenísimo. Son buenísimos.
De hecho, los personajes de Street Fighter aparecen en el...
Street Fighter. Escuchá, el Outro, no sé si lo conocen, tienen que jugarlo. Después vino el Daytona, el Mortal Kombat, ¿eh?
Daytona.
Tenés juegos como los Sunset Riders también, tenés un montón.
Street of Rage, calle de bronca, ese es buenísimo.
Kino Fighter también, tenés un montón.
Sí, Virtual Fighter, por ejemplo.
80, ¿no? Estamos en los 80. Vos imaginate que en Estados Unidos el boom de los videojuegos en los 80 explotó. Estaban las Game Boys de Nintendo, por ejemplo. Yo creo que se concentraron en otro tipo de mercado. Vos tenés en cuenta que Nintendo empezó a generar las consolas portátiles y Sega se quedó en la consola ahí, la Genesis, y
hasta ahí.
Tené en cuenta eso. Nintendo tuvo más crecimiento porque promocionó más productos.
Sega creo que pasó de ser, en vez de hacer las consolas, dijo, no, yo me voy a hacer juego. Y le fue bien.
De hecho, hubo un punto donde les iba bien, pero habían juegos como, por ejemplo, el Sonic the Hedgehog 2006, donde no fue como de los mejores juegos. La gente no quiere mucho ese juego. Y más adelante, como que no sé en realidad qué pasó, pero Nintendo compró los derechos de Sonic. O sea, más bien que los derechos, establecieron un contrato para sacar 3 juegos. Y fueron únicamente para las plataformas de Nintendo, como lo que vendrían siendo el Sonic Boom. Creo que ahí íbamos 2 juegos de Sonic, con el Sonic Boom y el Sonic Boom Licorice, que ese es que eran 2 versiones distintas, tanto como para 3DS como para la Wii U.
La explotaron a más no poder, pobre erizo.
Claro, de ahí el Sonic Lost World, que ese también es un juego que solo salió exclusivamente para Nintendo.
Sega se retiró porque apareció Sony y se sacó la PlayStation, tipo sacó la Sega Saturn y Sony sacó la PlayStation.
Y chau, perdió.
Ya está, lo arruinó.
Perdió.
Fíjate quién perdura ahora, Nintendo perdura y Sony también, pero...
Por eso que hay que pensar que la Sega solo aguantaba juegos donde el único personaje conocido a nivel mundial era Sony. En cambio, Play era mucho más versátil.
Lo que pasa es que también tenía en cuenta que, a ver, vos no vas a consumir ese mismo producto. A mí me llega, por ejemplo, no sé, en la empresa Valve con el Half-Life y yo compro 1000 veces eso, ¿me entendés?
Acá en por la chicharra producción me avisa que Nintendo con la Game Boy tuvo el Tetris, amigo mío, el Tetris. O sea que hasta el día de hoy perdura, o sea, hasta no paran de salir versiones o torneos, ¿me entendés?
Claro.
Yo lo juego con mi vieja todos los fines de semana, el Tetris.
Es que, ¿cómo haces para darle un producto así? Encima, curioso,
el Tetris es de origen soviético. Una persona de la Unión Soviética lo creó.
Dato. Pero bueno, es otra historia. Pero...
Alto capo.
Encima es buenísimo ese juego. O sea, a lo que voy es que no puedes quedarte con una misma fórmula constantemente y repetirla, ¿ok?
El mercado siempre va a apostar, o el cliente, o el usuario, apunta por lo fresco, por lo nuevo, ¿ok? ¿Se comprende todo esto? Entonces, es como...
Claro, por la novedad.
Sí, sí. Realmente, entonces, lo que jugamos hoy, el día de mañana, ¿va a existir?
El producto que hoy es literalmente líder, la empresa que hoy determina, por ejemplo, lo que es la moda, realmente el día de mañana va a lograr mantenerse. Una pequeña incógnita para lo que me están escuchando y que, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasó después en los 80 y los 90? ¿Qué es lo que realmente ahí que hizo un boom a nivel mundial y dijo, wow, el mundo de los videojuegos es un mercado enorme y realmente hay potencial? Para verlo y analizarlo en el siguiente episodio y van a ver cómo continúa esta historia. Es que para mí viene la época, la mejor época, que son los 90, en donde la computadora entra al tablero y empieza a hacer sus jugadas para liderar tal vez el mercado. Espero verlos en el próximo programa, estimados. Allá nos vemos.